Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy vamos a tener una mesa bastante interesante porque están el analista político Rodolfo Pérez y el excongresista Richard Arce. Lo primero que tenemos que comentar es el cambio de gabinete, el cambio de primer ministro. Alberto Otárola, quien era el ministro de Defensa, muy cuestionado por al menos un sector de la política por las lamentables muertes de compatriotas, ha asumido el premierato. Vamos a hablar cómo canalizar la justicia para los deudos de las personas fallecidas con una necesidad de paz social en este momento. Óscar Manuel Becerra ha reemplazado a Patricia Correa en Educación. Recordemos, Patricia Correa renunció. Jorge Chávez ha reemplazado a Alberto Otárola en Defensa por este enroque que se produjo. Y en el interior, César Cervantes ha reemplazado a Víctor Rojas. Vamos a conversar de esto con nuestros invitados, pero también hay que contarles que la familia de Pedro Castillo, la señora Lilia Paredes y sus dos menores hijos están ya camino a México, han sido asilados, se les ha concedido el asilo a el país de México, cuyo embajador, el señor Monroy, ha sido declarado persona non grata por las intromisiones día por medio o todos los días del señor Andrés Manuel López Obrador. Ha estado pronunciándose permanentemente sobre la situación política del Perú y particularmente sobre la situación del presidente Pedro Castillo. ¿Qué pensar sobre esto? Bueno, la familia, en principio, sobre todo por los hijos, no están metidos en las eventuales cuchipandas o eventuales delitos que ha cometido Pedro Castillo. Y nos parece saludable que al menos la familia sea asilada en México, no así el presidente Pedro Castillo, es algo que lo vamos a preguntar también. De otro lado, se aprobó finalmente el adelanto de elecciones. Hay una discrepancia muy seria sobre la fecha, sin embargo, se logró un acuerdo para abril del 2024. ¿Es suficiente esto? ¿Es suficiente? Porque por un lado tenemos al almirante Montoya diciendo que retiren a todos los jefes de los organismos electorales, y por otro lado tenemos al Cerronismo, Perú Libre, etcétera, diciendo que tienen que incluir sí o sí en la célula de votación la pregunta sobre el referéndum a la Asamblea Constituyente. Tienen que incluirla. En ese péndulo nos estamos moviendo entre terruquear a los que protestan y llamar asesinos a todos los policías. Ese es el péndulo en el que nos estamos moviendo. Pensamiento binario, pensamiento en bloque, donde los grises podrían al fin haber alcanzado alguna importancia con este gabinete que ya muchos, por supuesto, están empezando a descalificar. Vamos a ver qué piensan nuestros invitados. Y también vamos a hablar sobre la reforma universitaria que ha sido petardeada ya prácticamente de manera definitiva por el Tribunal Constitucional, quien le dio la razón al Congreso, que le retomó las cosas al estado anterior de la reforma universitaria en términos de la composición de la SUNEDU. Ahora el gato va a estar de despensero nuevamente porque se cambia la composición de la SUNEDU y los rectores se van a fiscalizar a sí mismos, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional. Vamos de inmediato con nuestros invitados, Richard Arce y Rodolfo Pérez, para hablar primero del adelanto de elecciones y después vamos con el gabinete. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar en Grado 5.
Buenos días, René. Un gusto, como siempre, de hablar contigo.
Hola, Richard. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Empezamos de izquierda a derecha, no por la ideología, sino por cómo los veo yo en la pantalla. Entonces, Rodolfo, ¿qué te parece el adelanto de elecciones, por favor, aprobado? Y con la promesa de hablar de las reformas en la segunda votación.
Bueno, a ver, finalmente se ha aprobado dentro del plazo que ya las autoridades electorales habían indicado que era un plazo razonable para convocar elecciones generales con primarias abiertas y obligatorias, que es una muy buena manera de renovar la política en el país y además de permitir que se puedan inscribir nuevas personas a los partidos políticos y que nuevas organizaciones se puedan inscribir. El 2024 es un horizonte que permite eso. Sin embargo, también es cierto que ampliar hasta el 2024, cuando es evidente que en el Congreso no se va a hacer ni una sola reforma política, porque no hay la capacidad ni el acuerdo político, es un abuso. Además, si hay un había un consenso ciudadano que las elecciones debían ser en el a fines del 2023, sorprende mucho que hayan decidido ampliarse al 2024, y esto básicamente obedece al interés de los congresistas que tienen de quedarse. Considero que es imposible que se pueda aprobar alguna reforma política, si sea la bicameralidad o la reelección de congresistas. Además, este Congreso creo que no tiene capacidad política para convencer a la población de que necesitan ser reelegidos. Y creo que el punto lamentable de la jornada está en este determinismo de la izquierda de proponer la Asamblea Constituyente en un proceso electoral, que son procesos políticos diferentes.
De eso hablamos, de ese péndulo vamos a hablar en un momento, porque por un lado tienes que la derecha quiere quitar a todos los jefes de los organismos electorales y en la izquierda tienes la Asamblea Constituyente. No toda la izquierda. Richard Arce, ¿eres tan pesimista como Rodolfo en el sentido de que no van a hacer ninguna reforma en el Congreso?
Yo la verdad, René, no creo en este Congreso. Yo pienso que ellos están jugando con la estratagema de alargar los plazos lo más posible porque no quieren dejar su curul. Se van a entornillar en el cargo. Hay detalles muy importantes. Han ampliado la legislatura hasta el 31 de enero. Vamos a hacer un cronograma, un hilo en el tiempo. Eso significa que el 1 de febrero tienen que aperturar una nueva legislatura e inmediatamente hacer la segunda votación de la reforma constitucional de adelanto de elecciones, para lo cual necesitan 87 votos. Dos cosas muy importantes. ¿Abrirán el 1 de febrero la nueva legislatura o esperarán, preferirán quedarse en sus casas de playa de verano y esperarán hasta marzo para que se abra la legislatura? Y lo más perverso, ¿no? Si no llegan a los 87 votos, nos van a inducir a convocar a un referendo que tiene sus plazos para la convocatoria, con lo cual ya no tendríamos el año que se requiere para convocar elecciones. En palabras sencillas, las elecciones ya no serían en abril del 2024. Percibo que puede ser una de sus estrategias en esta circunstancia, justamente para poder quedarse. Hay que estar muy atentos, hay que ser muy suspicaz y sobre todo pensar en la maledicencia de los congresistas, que durante esta semana nos han mostrado el mayor desprecio de lo que significa los problemas del país. Lo que ha resaltado mientras el Perú se desangraba, ver el puñete de Pasión Dávila por la espalda a otro congresista y de ahí salir corriendo. Esa es la muestra, pues, de la bajeza, de la cobardía que tienen muchos congresistas, ¿eh? Y que no se me salven, porque no solamente es de la izquierda, también es de la derecha. La extrema derecha y la extrema izquierda, la misma moneda de ambas caras, ¿no? Con que se unen para lo que dijiste hace un momento, por ejemplo, con el tema de la SUNEDU. Para eso sí están bien, bien atornillados y
alineados, los dos, ¿no? Bien alineados, ¿no? Y para resaltar estos extremos, antes de pasar a otro tema, Rodolfo, entonces, estamos entre la Asamblea Constituyente y retirar a todos los jefes de los organismos electorales por la exigencia de los profraudistas.
Claro, que son demandas que no tienen, en el caso de la Asamblea Constituyente, no corresponde el momento político, un proceso eleccionario de autoridades con una decisión sobre el futuro constitucional del país. Son procesos políticos totalmente diferentes, que deben de someterse a consulta en su momento, pero que son diferentes. Y en segundo lugar, el tema de que a través del Congreso se retiren a las autoridades electorales, eso es inconstitucional. Por donde se mire, las autoridades electorales son organismos constitucionales autónomos, la Constitución protege su autonomía. Pero a la vez, como lo que señala Richard, creo que hay que prestar mucha atención a lo que viene. Además de lo que ha mencionado Richard, el fujimorista Nano Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, literalmente dijo ayer: podemos votar hoy por el adelanto de elecciones, pero en la siguiente legislatura de repente puede ser que no votemos. Y lo dijo así con todo el desparpajo y cinismo del mundo. Entonces, acá hay que, creo que, ser muy, muy firmes en señalar de que el adelanto de elecciones, de acuerdo al mecanismo de la reforma constitucional, técnicamente no ha sido aprobado.
O sea, Rodolfo, lo que dicen tú y Richard, que nos van a meter la yuca, así de claro.
Bueno, la verdad, a ver, si uno ve eso y a la vez conecta también con el hecho de que la presidenta de la República que ha pedido adelanto de elecciones al Congreso durante 2 días seguidos, no se ha pronunciado sobre el tema, guardando, creo que, bastante prudencia política, por qué está ocurriendo esto, ¿no? Entonces, creo que el tablero político aún no está tan definido como se cree. Ahora bien, creo que si no se aprueba el adelanto de elecciones para verano de este año, se va a desatar ahí sí una gran convulsión social, porque ahí va a salir el 80% del país que está a favor del adelanto de elecciones a las calles contra el Congreso.
Claro, por eso, Richard, ¿tú crees que con esa presión social que avizora, naturalmente, dados los últimos acontecimientos, no van a aprobar el adelanto de elecciones finalmente con algunas reformas? O sea, ¿crees que nos van a meter la
yuca? Por supuesto, René, hay una circunstancia. Parece que no han visto la realidad. Están viviendo una realidad paralela, como vivía Castillo respecto a lo que pasaba en el país. En el Congreso creen que ya se solucionó los problemas. Hay 25 muertos y para ellos es fiesta de repente, porque nuevamente vuelven a las gollerías que tienen los congresistas, ¿no? Entonces, lo que sospecho es que justamente van a entrar. Fíjate lo que ha pasado. Te voy a dar dos cuestiones muy interesantes. Fíjate al oficialismo, a los lapicitos, cómo votaron el día de la vacancia del presidente. Si no me equivoco, fueron 101 votos. Pasó 2, 3 días, 4 días y estaban arrepintiéndose, rasgándose las vestiduras, cual sí, fariseos, claro, de por haber votadola. Eso puede suceder, eso se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que los que sabemos de marketing entendemos un poco mejor. O sea, en el momento...
Honesidad también, ¿no?
No voy a decir el otro adjetivo porque ya es muy duro, pero es una viveza, pues, una criollada, pues, Pepe el Vivo, para que nos puedan entender. Claro. Entonces va a pasar los días y nuevamente se van a sentir con el poder que ellos ostentan y que tienen todas esas, yo diría, tribulaciones, porque están desesperados por no dejar el Congreso. Entonces es muy viable lo que te estoy planteando. Entonces, en otro escenario, pasado el mes, no necesariamente van a aprobar y acaba la segunda parte. Lo que no se están dando.
Pero Richard, no van a leer la calle, o sea, pero lo que voy, la calle
eso
no
te va a avisar. Por supuesto, estamos en una tregua navideña. Yo he escrito el día de hoy un artículo y se titula justamente Tregua Navideña, que por cuestiones evidentes se ha suspendido el tema de la conflictividad, pero no es que se ha levantado, que ya se pusieron los paños fríos. Es un ambiente más bien cargado, y los Bermejo, las Betsy Silva, todos estos agitadores, Aníbal Torres, todos, no van a estar con los brazos cruzados, y menos los radicales que han estado infiltrándose en las marchas legítimas de la población. Esa gente quiere anarquía, quiere destruir al país. ¿Tú crees que se van a quedar contentos? Ellos van a empezar a movilizar y van a tener la narrativa. El Congreso le está dando los argumentos, una vez más, estos irresponsables, para que tengan la convicción y sea fácil de entender que no quieren el adelanto de elecciones. Entonces, es peligrosísimo lo que
les está sucediendo. Les están dando la narrativa, sí, eso está claro. Ahora, ¿y el Ejecutivo, Rodolfo, qué narrativa está dando con Alberto Tarola? A mí no me parece mal que Alberto Tarola, bueno, es mi opinión, no sé cuál es la tuya, y después la de Richard, que Alberto Tarola esté en la presidencia del Consejo de Ministros. Después vamos a hablar sobre las muertes lamentables de nuestros compatriotas. ¿Pero qué narrativa está dando el Ejecutivo?
A ver, el Ejecutivo ahorita fundamentalmente tiene que preocuparse por la estabilidad. Tiene que dar una sensación de estabilidad, y que esa sensación de estabilidad genera una prosperidad, que es algo que no ha habido en este momento en el gobierno de Castillo. De la información más o menos que yo estoy manejando, los ministros se están encontrando con una destrucción absoluta en casi todos los aparatos y una situación de corrupción tremenda en casi todos los ministerios, salvo algunas excepciones. Entonces, muchos ministros están llegando básicamente a reconstruir ministerios, y esa es de alguna manera lo que se tiene que transmitir al país, que el gobierno de Castillo ha destruido ministerios completos y los ha copado de personas que no estaban capacitadas en absoluto, y que ha habido una corrupción tremenda.
Eso es lo técnico, primera, claro. Y en lo político.
Incluso es político, porque tienen que señalar de que el gobierno pasado ha sido absolutamente corrupto y negligente en la gestión pública. Y en lo político, me parece que la presidenta se está apoyando en una persona de mucha confianza, que tiene un perfil político para poder dirigir el país en ese sentido. Ahora bien, creo que los cambios en defensa e interior no son menores. Creo que sí es un mensaje de que a nivel policial las cosas no se habían estado gestionando bien y por eso se cambia el ministro de Interior. Y creo que en defensa, Jorge Chávez, que es una persona que tiene experiencia en el sector, pero que también tiene un enfoque en conflictos sociales y derechos humanos, porque también ha sido viceministro de Energía y Minas, entonces creo que también es un mensaje de que se puede dar un espacio de diálogo y de respeto.
¿Te parece un gabinete más o menos de centro? O sea, por lo menos no nombraron a Ángel Delgado, que era
hubiera sido bueno, un propósito. Eso habría desatado un problema terrible, pero yo creo que ahorita lo que corresponde es ver políticamente cómo estos ministros definen su línea política, que reitero, tienen que cortar lo que ha ocurrido en la corrupción del gobierno de Castillo y mostrar ante la opinión pública lo que ha pasado, lo que realmente ha pasado.
Clarísimo, mostrar datos. Claro. Así es, datos para que la gente vea, ¿no?
Y la otra cuestión es cómo los sectores definen sus prioridades y también cómo la presidenta ante el país se muestra como una presidenta de transición en el adelanto de elecciones. Eso también creo que ese tema
tiene que recalcar el papel de transición. No puedo dejar de mencionar la lamentable pérdida, fallecimiento. Hay quienes llaman asesinatos de plano, pero eso también me parece un pensamiento absolutista que hay que esperar. Digamos, algunos lamentablemente seguramente han sido asesinados, otros no sabemos bien las circunstancias. Hay que ponerle un poco de paños fríos sin dejar de estar atentos a las investigaciones correspondientes y de que los deudos encuentren verdad y justicia. Pero Richard, muchos de tus colegas de izquierda, me ha pasado en las redes, ya llaman asesinatos a todas las muertes y consideran que Alberto Tarola ya está manchado y que Dina Boluarte tendría que renunciar por los 20 y tantas muertes, que son muchas, es verdad. ¿Cómo manejas esto tú?
Si nos vamos a las redes sociales, te habrás dado cuenta que el responsable también es Richard Arce, dicen ahí mis varios de mis camaradas.
El asunto
es que hemos vivido unas semanas de polarización y lamentablemente no hay argumento, no se puede justificar una muerte, más aún cuando hay una protesta social. Se tiene que investigar a fondo, tiene que intervenir la justicia y de parte del Estado tiene que empezar a operar las reparaciones civiles a esas familias que están sufriendo este dolor inmenso, que no hay argumento para poder decir, pero también con objetividad. En mi análisis sería reduccionista responsabilizar solo a la policía y a las Fuerzas Armadas, y hasta sería irresponsable, porque acá ha habido un contexto. Y acá ha habido actores determinantes para generar este clima de conflictividad e inclusive han estado incentivando la violencia. Y en eso quiero también ser muy taxativo, porque es importante entender que la clase política ha dado vergüenza. De la extrema derecha, todos los que se manifestaban decían que somos terroristas. Mis hermanos de Andahuaylas, todos son terroristas, dicen los de la extrema derecha. Y eso es una ofensa y es una afrenta. Y encima pedían que les metan bala como medida para poder implantar el Estado de Derecho. Pero que no se soben las manos, mis compañeros y camaradas de izquierda, porque ellos también han estado atizando en ese ambiente de conflictividad. Han estado aprovechando la circunstancia para poder incentivar la violencia. Entonces, hay una corresponsabilidad de la clase política, pero también del gobierno. 17 meses de estar sembrando un clima de odio, de confrontación, lucha de clases, era la estrategia marxista de Aníbal Torres. Es uno de los principales responsables de esta coyuntura que hemos vivido. Y que lamentablemente el día de hoy nos está pasando factura porque hemos llegado a ese nivel de confrontación. Lo que yo exhorto al gobierno y evidentemente también a la población es que tenemos que buscar mecanismos de diálogo, tenemos que buscar la paz social. Es importante recuperar la confianza con la población. Pero te repito, esto solo es una tregua navideña y esperemos que podamos entrar en razón.
Así es, Richard, reflexión final. Se nos quedó corto el programa. Perdón, Rodolfo.
Como bien señaló Richard, se tiene que construir una paz social, pero a través de la confianza, del diálogo, y es fundamental que el gobierno tome la iniciativa. El gobierno tiene la posibilidad de tomar la iniciativa mostrando lo que ha hecho el gobierno de Castillo y mostrando una cara diferente en gestión pública, lo que se puede hacer con ministerios que hacen las cosas bien. Y también tender puentes de diálogo, tender puentes también en materia de derechos humanos y garantizar que todas estas investigaciones y la actuación en general de las fuerzas del orden se hace en el marco de defensa de los derechos humanos. Pero que también esos derechos humanos comprenden también el derecho al transporte, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación de millones de peruanos, a la salud de millones de peruanos que se han visto vulnerados las últimas dos semanas porque ha habido una toma sistemática de carreteras y entidades públicas. Y eso es innegable. Pero
así es.
Hay que tener iniciativa política para poder afrontar esto y que no sea una estabilidad vacía. Creo que el gran riesgo del Perú es que las instituciones democráticas estén vacías de contenido. Creo que el reto del año que viene es darle contenido a estas instituciones democráticas y una gestión pública que tiene que ser sin corrupción, como ha señalado el gobierno, pero también eficiente y cercana a la ciudadanía, que realmente
empática, genera confianza. Sí.
Vamos a ver cómo en el transcurso de estas semanas, el gobierno creo que tiene ese reto. Del Congreso, al igual que Richard, no espero absolutamente nada, más que simplemente cumplan con adelantar las elecciones del año 2024 y ojalá esos políticos, esos partidos no vuelvan nunca más al Congreso.
Así es. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Richard Arce y Rodolfo Pérez. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender sobre la base de la lógica y la ética, más allá de las ideologías y las pasiones, a nuestro querido Perú. Gracias. Muy amables a ambos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Bien, nos quedamos cortos, no pudimos comentar lo que tiene que ver con el presidente de México, nuestras relaciones con México, un país muy importante, y cómo se está metiendo nuestra política y cómo estamos reaccionando nosotros. Ya lo conversaremos más adelante. Muchísimas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.